cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, sentados en la mesa de análisis, Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Gonzalo Velasco, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Pablo Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ignacio, voy a empezar con la información que publicabas ayer. Primero, enhorabuena por el trabajo. Por la demostración de que los trabajos periodísticos requieren tiempo, requieren tenacidad, requieren gente, y se consiguen los resultados que ha conseguido el diario.es. publicando, ayer lo contábamos, esa exclusiva sobre el trato, las agresiones sexuales, el trato que daba, que da, bueno, no sabemos hasta qué momento, Julio Iglesias, a las mujeres que trabajaban en sus mansiones, tanto de Punta Cana como de Bahamas. Y hoy sacáis una segunda parte que es, bueno, la prueba de algo que ya comentábamos ayer, de que estas mujeres eran sometidas de manera obligatoria, bueno, no obligatoria porque no se obligaban, pero no podían decir que no, vamos a decir así, ¿no?
Sí, el consentimiento en esa casa estaba todo en un entorno de intimidación, y sobre todo eran órdenes que te dan tus jefes de cosas que, aunque tú consientas, no puedes hacer. Un empleador no puede, tampoco en República Dominicana, obligar a sus empleadas a que se haga pruebas de VIH, papiloma humano, hepatitis, y menos aún puede acceder a esos resultados. Y eso es lo que pasaba también de manera cotidiana en las mansiones de Julio Iglesias.
Hoy publicáis esa parte que son esos informes, es decir, el documento de esos
los
informes
papeles.
De algunas de ellas.
Publicamos los informes médicos, publicamos un testimonio de una de ellas que explica cómo era y que cuenta de manera muy clara que, bueno, que las llevaban a todas en coche a un hospital cercano, un hospital privado, que ahí les hacían las pruebas, que evidentemente ellas no pagaban nada. Le decían, bueno, chicas, tenemos que ir aquí. Las sacaban sangre, las hacían informes ginecológicos, ecografías, comprobaban también si estaban embarazadas, en fin, una serie de cosas que no cuadran con la idea de que eran empleadas domésticas. No eran unas normales empleadas domésticas en ningún caso. Y también aparece después, tenemos también mensajes de WhatsApp en grupos donde esa mujer que hacía como de jefa de ellas, esa la que llamaban la gobernanta, pues les exigía esos resultados. Nos tienes que pasar las pruebas. Y claro, ellas lo hacían, igual que hacían muchas otras cosas que no querían hacer, pero que se veían obligadas a hacer. Porque eran mujeres en un entorno de una autoridad clara, en el que había una jerarquía y una dominación clara, unos malos modos permanentes, insultos, humillaciones, y sobre todo una dependencia económica muy clara. Son mujeres muy precarias y muy vulnerables. Y añadiría también muy valientes, porque lo que han hecho de contar todo esto, y además hacerlo ante una cámara, es algo que desde luego merece un aplauso.
Y una información que demuestra, Ignacio, que no es una práctica puntual, no es un suceso que pasó en un momento determinado con una mujer determinada, sino que es un sistema.
Claro, nosotros cuando nos encontramos con ese dato de los informes ginecológicos era como haber encontrado la clave de la historia, porque veíamos que no era una cosa que pasase puntualmente, sino que era una manera de proceder, algo que nos cuentan las propias mujeres. Hoy publicamos también unas declaraciones de las dos mujeres que han denunciado, explicando por qué lo han hecho, en una entrevista en la que explican por qué han ido a la justicia española para denunciar. Y una de las cosas que dicen ellas es que todas las mujeres en esa casa son víctimas, todas las que entran en esa casa son víctimas, de una manera o de otra, en un grado o en otro, y que por eso tienen que denunciar. Entonces, cuando tú te encuentras con que están haciendo este tipo de pruebas, y que son obligatorias en la práctica, porque puedes decir que no y puedes salir por la puerta sin trabajo, sí, claro, pero son obligatorias, sí, no tienes una capacidad real o factual de negarte. Pues en ese momento lo que tienes es que Julio Iglesias estaba procediendo de una manera en la que era consciente para qué quería a esas mujeres. Que no es la única evidencia, porque otro de los datos que para mí es muy revelador es cuando se explica cómo era el proceso de selección de personal. Ponían un anuncio. Buscaban mujeres entre 25 y 35 años, manda currículum y 5 fotografías. No había entrevista personal para contratarla, la clave eran las 5 fotografías. ¿Cómo eras? Muchas de ellas ni siquiera tenían 25, eran más jóvenes incluso. Pues son todas mujeres de un mismo perfil, muy jóvenes, muy guapas, muy atractivas y sobre todo muy vulnerables. Cuando hablamos de los sueldos allí, de esos 350 euros, aquí puede parecer mucho dinero, allí es una fortuna. Una fortuna para el nivel al que pueden acceder este tipo de personas en República Dominicana, que son mujeres de barrios muy pobres y muy vulnerables. Es gente que cuenta incluso, en las entrevistas que les hemos hecho, que durante la época previa a sus trabajos habían pasado casi hambre en sus familias, que no había para nada durante la pandemia, imagínate.